Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 25. Es la palabra del Señor para este día, para nosotros. Esta es una parábola conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a dar lectura. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, en esta mañana, ciertamente nadie, ninguno de nosotros tenemos conocimiento de cuándo has de venir, Señor. Pero una cosa sí queremos tener en mente, y lo que nos va a enseñar en esta mañana, es que debemos velar. Señor, ayúdanos a tener nuestros corazones y nuestras mentes abiertas a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos esté guiando, Señor, para poder aprender y aplicarlo a nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Aquí viene el esposo. Cuando el día de la boda llega para muchos, la costumbre ha establecido como algo normal que la novia se presente tarde en la iglesia en muchas bodas. Y hace un tiempo salió la noticia de un matrimonio que tuvo lugar, y en esta ocasión el novio llegó bastante tarde al altar porque estaba terminando una partida de la consola. El joven en cuestión es un gran aficionado de los videojuegos, y según palabras textuales de su ya mujer, no es una afición, es un vicio. Ya le he dejado claro que a partir de ahora tendrá que jugar menos y hacer las tareas de la casa conmigo. Pero no hemos empezado nuestro matrimonio de la mejor manera, precisamente. Tras 35 minutos esperando, apareció el novio y pudo llevarse a cabo la ceremonia. El joven ha declarado que: entiendo su enfado, pero es que no puedo grabar la partida en mitad de un boss del Dark Souls. Es el nombre de un juego. Y estaba a punto de matarlo. Empecé a jugar para quitarme los nervios de la boda. Y a poco me quedé sin casarme. Menos mal que en el fondo la tengo loquita. Según fuentes cercanas a los novios, el viaje de novios tampoco está yendo muy bien tras la insistencia de él en llevarse su PlayStation. En ocasiones habrá tanto novios como novias que lleguen tarde a su boda. Hoy día queremos analizar no tanto a la novia ni al novio, sino a las damas de honor, en este caso, de esta boda en especial, algunas de las cuales llegaron tarde y otras a tiempo. Y queremos ver qué es lo que el Señor quería enseñar a través de esta parábola. Entonces, para entender esta parábola, por eso puse que la primera lectura sea Mateo 24, porque hay contexto ahí en esa parábola. Debemos ver esta parábola a la luz de Mateo 24, y ya acabamos de leer, y la idea en ese capítulo es que Jesús predice que Él va a volver, volverá por segunda vez, pero nadie sabe la hora ni el día en que va a venir. Lo que sí debemos saber, según Jesús, es que debemos estar, ¿qué cosa? Preparados, velando. Y para enseñar a sus discípulos la idea de velar, Él lo explica con dos ilustraciones, si pudieron haberse dado cuenta, en el capítulo 24. La primera habla de los días de Noé. ¿Se acuerdan? En donde muchos solo se interesaron en las cosas terrenales, estaban dando en casamiento. Noé les dice, les advierte que va a venir el diluvio, ¿sí? Y definitivamente, de manera repentina, vino y se los llevó a todos. La segunda ilustración que Jesús da en este capítulo 24 habla de quién, de un padre de familia que está alerta cuidando su casa para que el ladrón no venga y sea asaltada. Entonces, de estas ilustraciones del Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos que debemos estar alertas. Bueno, a sus discípulos que deben estar alertas y a nosotros también, que debemos estar alertas de la venida de Él, que es algo inminente. Pero además que debemos estar cuidando de lo que se nos ha dado, nuestra vida espiritual, la salvación. Entonces, con eso en mente, hoy día queremos ver las consecuencias de no velar y hacer una comparación entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Cuando llegamos a la historia de las 10 vírgenes, entonces, Cristo quiere seguir explicando. Él quiere seguir explicando aún más profundamente la idea de estar velando, ¿sí?, y de estar preparados para su venida. Entonces, esta es la idea principal que debemos tener en mente mientras se desarrolla la parábola. Velar, velar. Entonces, vamos a leer y vamos a ir analizando cada uno de los versículos. El versículo del 1 al 4. Vamos a leer otra vez. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lo primero que queremos ver aquí, al hacer la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas, es el contraste entre el pensamiento erróneo y el correcto de las vírgenes. El contraste del pensamiento erróneo y el correcto de las vírgenes. El primer error de las 5 vírgenes era simplemente ser tontas e inmaduras. Esa es la idea del texto cuando utiliza esa palabra, insensatas. Creyeron que las lámparas eran suficientes para toda la noche, pero no así las prudentes, quienes se percataron y analizaron las posibles consecuencias si es que no tomaban aceite extra. ¿De qué sirve la lámpara, hermano, si no hay aceite que es capaz de producir y mantener el fuego y la llama viva? ¿De qué sirve la lámpara? Estas vírgenes representan a aquellas personas que erróneamente creen que entrarán al festín del reino de Dios, entrarán al cielo por una religiosidad externa. La lámpara, por una religiosidad externa. Es decir, realizan buenas obras que se verán bien ante sí mismos y ante los ojos de los demás, pero que estarán vacías. Tendrán también una moral adecuada al sistema del mundo. Al sistema del mundo. Wow, esa persona acepta a todos. Hombre, mujer, homosexual. Esa persona dice que está bien todo. Qué buen humano que es. Una buena moral. Según el estándar del mundo, ellos tienen una moral y dicen ellos estar bien. Cumplirán ciertos aspectos religiosos de la iglesia incluso, pero todo esto sin fe. Sin fe. ¿Por qué están vacías estas obras? Porque no hay fe. Pero además, como se nos dice Isaías 64:6, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaron de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La razón del por qué Dios no veía buenas las obras de estas personas y de muchos es porque estaban llenos de pecado. Y el pecado ensucia todo lo que hacemos y por ende es desagradable ante los ojos de Dios. Esto es llevar solo lámparas. Queridos hermanos, llevar solo lámparas, pero sin el aceite. Y así esperan recibir al novio, al esposo. Su actitud debería ser una de arrepentimiento y así llenar la lámpara con el aceite de la fe y del Espíritu de Dios, personas que creen que pueden entrar al cielo en base a sus propias justicias y formas, sin fe. Muchas religiones que nos dicen, haz esto, haz lo otro, o tú mismo encuentra el camino hacia el cielo. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Porque la fe recibe la justicia que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Y así poder recibirlo cuando Él venga, disfrutando de esa entrada al reino. Solo algo externo. Se cuenta la historia de un borracho que le dieron un folleto evangélico y que hablaba del Señor Jesús, ¿no? Y el borracho respondió, yo soy más cristiano que tú. Al decirlo mostraba, ¿qué? El crucifijo que llevaba colgado al cuello. El que le ofrecía el folleto le contestó, si en vez de llevar a Cristo colgado del cuello lo llevara dentro del corazón, otra cosa sería su vida. Cosas externas. No me venga a decir que por tener tantos crucifijos colgados ya es un cristiano. No, señor. No es así. Como las vírgenes prudentes, por otro lado, debemos aprender que las lámparas no son suficientes en sí mismas para entrar al festín, ¿no es cierto? Buenas obras sin fe o una justicia propia, como les decía. Debemos tener ese aceite en nuestras vidas, la fe que viene de Dios, para ser salvos. Y así alimentar nuestra vida espiritual con el estudio de la palabra en comunión con Dios, produciendo frutos del Espíritu. Hermanos, el novio ya viene, el esposo ya viene. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pensamiento erróneo versus pensamiento correcto. Otra cosa, el número 2, es el contraste entre la decepción y la seguridad. La decepción y la seguridad. Se cuenta otra historia de una niña que iba a una escuela, que una vez confesó. Estábamos en séptimo grado y yo estaba por cumplir 13 años. Y ese chico me gustaba con locura. Hacía rato que yo esperaba esa situación y de repente todo se concretó en el patio. Cuando sonó la campana que alertaba sobre el fin del recreo, me llevó a un rincón donde no había nadie. Contra una pared, me besó de una forma que era demasiado distinta a como yo lo había soñado. Yo esperaba un beso de novela, pero nada que ver. Fue horrible, dice. Fue horrible. Nunca más pude volver a mirarlo ni a hablarle. Sentí una profunda decepción. Decepción. Hermanos, creo que nadie de nosotros quisiera ser decepcionado, defraudado, porque la sensación es fea. Y los versículos del 5 al 9, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a dar lectura. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas pensaron que las otras vírgenes les iban a dar nomás de su aceite. Dependiendo de ellas. Mas sin embargo, oh sorpresa, las prudentes no les dieron nada de aceite. Ahora muchos dirán, parece ser un acto tan egoísta hacia las pobres cinco insensatas. ¡Qué crueldad! No tienen nada de misericordia. Pero ¿saben qué? No hicieron mal. De otra manera, no hubiesen entrado ninguna. ¿Y saben qué? La salvación es individual. La salvación es individual. Estas insensatas representan a todas aquellas personas que piensan ingenuamente de un suplemento espiritual ajeno en sus vidas. ¿Okay? Están siempre dependiendo de las demás personas para crecer espiritualmente. Lo cual debería ser personal. ¿El discipulado es bueno? Claro que sí. Se nos llama a discipular. ¿Es necesario? Por supuesto que es necesario en nuestras vidas. Pero no hemos de depender de los hermanos en la fe para que yo tome mi Biblia cada mañana y tenga un tiempo con el Señor. Eso no. Hay un sentido de responsabilidad individual, individual, del cual todos tenemos que meter mano, por así decirlo. Accionar. Más aún, estas insensatas representan a todas aquellas personas que creen que podrán depender de la fe de otro hombre para poder entrar en el reino de los cielos o depender aún en sí mismas. Pero no es así. Ningún hombre puede darnos la fe que nos salva. Ningún hombre puede darnos la fe que nos salva. Proverbios 15, 21 dice, la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Nadie puede darnos su vida espiritual de fe y transmitírnosla por telepatía o cosas por el estilo. No funciona así. Llegará el día, hermanos, que aquellos que pusieron su fe en los hombres para su salvación estarán ante el novio, estarán ante el esposo y serán hallados faltos. Y qué tristeza y decepción será encontrar que ningún amigo, ni familiar, o nadie podrá darnos de su aceite. Nadie. Debemos aprender de las prudentes que tenían seguridad. Ellas tenían seguridad, aprovechando el tiempo. Leímos Efesios, ¿no es cierto? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Incluso aún cuando se quedaron dormidas, tanto las insensatas como las prudentes podían estar confiadas de que tenían aceite. Y yo no sé, pero es tan satisfactorio ir a la cama sabiendo que tengo ese aceite, que gracias al Señor un día abrió mis ojos a la verdad y me he dado fe para creer y puedo estar confiado de que en Él soy justo y tengo entrada al reino de los cielos, sabiendo que mi lámpara está llena. Puedo dormir confiado. Tenemos fe y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos la convicción de que en Cristo somos perdonados. Y tenemos entrada al reino de los cielos. Pero además podemos pedirle, si nos ponemos a pensar, podemos pedirle a Dios que nos unja también con su aceite, es decir, que con su espíritu nos capacite para proclamar la verdad a los demás también. Así como Jesús dijo en Isaías 61:1, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A nosotros también el Señor nos ha dado su Espíritu para poder dar aceite a los demás a través de la predicación de su palabra. Aun cuando la muerte repentina venga, sea que la muerte venga o el Señor regrese, no debemos tener miedo, porque sabemos que tenemos el aceite, la fe y su espíritu. No así las imprudentes, que se llevaron una gran decepción, pero nosotros estamos seguros. Por último, el contraste de los resultados entre las cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes insensatas. El versículo 10 al 13 vamos a leer. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para cuando las vírgenes regresaron, como vemos en el texto, ya habían entrado las otras cinco, ¿verdad? Que estaban preparadas, listas, atentas, con su aceite y todo lo demás. Y a ellas ciertamente se les permitió entrar, pero a las insensatas, el esposo de hecho les dice, no las conozco, no las conozco. Por último, estas insensatas representan a aquellas personas que al seguir persistiendo en esta falsa confianza, sin fe, terminaron por ser irreconocibles ante el Hijo de Dios. En el juicio final, creyendo saber lo suficiente como para entrar en la boda real, pensaban tenerlo todo bajo control. Pensaban tenerlo todo bajo control. Y con eso vamos a leer otra historia que les quiero compartir que ilustra bien eso. Un día un joven estudiante naturalista se sube en una vieja balsa en el cual se lleva un viejito de cuerpo fuerte y alma concreta, se nos dice. En el viaje, ya en la balsa, el joven sorprendido por la inmensidad del paisaje, del lugar, le pregunta al viejito, ¿sabe usted que hay ahí algunas, discúlpeme, perdón, muy bien, aquí estamos, ya volví. Él comienza a ver unas piedras y le dice, entonces usted sabrá que estas hermosas piedras que yo veo en la orilla, ¿sabe su nombre? ¿Cómo se llaman? Y el viejito le dice, no señor, disculpe usted, no sé que son piedras, pero no sé cómo se llaman esas hermosas piedras. Ah, entonces amigo, ha perdido una gran parte de su vida por no conocer la amplia variedad de estas piedras hermosas. Entonces el viejito, sin saber qué responder, siguió dirigiendo la balsa mientras el estudiante observaba el paisaje. En un momento, el estudiante vuelve a dirigir la palabra hacia el balsero y le pregunta, «Señor, ¿usted sabe qué son esas hermosas flores de los colores más variados que están floreciendo ahí en la orilla?» Y otra vez el viejito le dice, «No, señor, no lo sé. Solo sé que son flores, pero no sé qué flores son». «Ah, entonces, amigo, usted ha perdido otra gran parte de su vida al no conocer la hermosa variedad de flores de este lugar». Y el balsero, el viejito nuevamente, sin decir nada, continuó su viaje por el río mientras el estudiante seguía observando la naturaleza. En un momento, otra vez el estudiante, volviendo a dirigir la palabra al viejito, le preguntó, «Disculpe, señor, el viejito, ¿usted sabe cómo se llaman esos hermosos peces que nadan por las cristalinas aguas de este río?» «No, señor, solo sé que son peces, pero no sé sus nombres y nada referente a ellos». «Ah, qué lástima. Entonces sepa usted que ha perdido una gran parte de su vida al no saber nada de peces, ni de flores, ni de rocas». Al momento siguiente, el balsero se da cuenta que la balsa comienza a hundirse de forma rápida y le pregunta al estudiante, «Disculpe, ¿usted sabe nadar?» «No, no lo sé, nunca se me dio la oportunidad para aprender». «¡Ah, qué lástima! Entonces, amigo, sepa usted que va a perder toda su vida». A veces las cosas más pequeñas o que a veces parece insignificante son las cosas que nos pueden salvar en momentos precisos. El estudiante podía saber muchas cosas sobre la naturaleza, ¿verdad? Pero no sabía lo que necesitaba para, en ese momento, salvar su vida. No sabía nadar, algo tan simple, pero a la vez tan útil. Queridos hermanos, tristemente habrá personas que dependerán de todo el conocimiento que ellos tengan, muchas lámparas, de todo el conocimiento, pero al final no servirá de nada para recibir al esposo. tantas posesiones materiales tal vez, pero nada servirá. Otros pondrán su confianza en los hombres, como vimos, pero nada va a servir. Porque para entrar a la boda necesitamos fe en el Señor. Fe en el Señor. Y esta fe, como hemos visto, es individual. Es individual. Nadie nos puede compartir esa fe. Demos gracias a Dios de que tenemos aceite en nuestras lámparas. Y si no la tiene, le animo a que pueda leer la palabra y ver que ahí hay vida, que el Señor quiere dar ese aceite para poder ser salvo. Un día Él volverá. ¿Cómo seremos hallados? Es la pregunta con la que les dejo. Oremos. Señor Jesús, gracias por enseñarnos de que tenemos que estar atentos, Señor, y nutrir esta fe, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, pues, a tener un sentido de alerta. Muchas veces estamos muy cómodos, Señor, aquí en este mundo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir en el camino. Danos tu fuerza, Señor. Tú sabes que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. En medio de tanta presión, de tanto afán, de tantas cosas que se nos exigen, Señor, ayúdanos a no dejar este tiempo contigo, Señor, de seguir conociéndote más y más. Gracias por tu palabra en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén.